El problema siempre son otros. Nos estamos yendo, Patito.
Nos estamos yendo, le tiro un par de fiestitas para el fin de semana. Sonó medio raro, pero bueno. Juan Ferrara, ex cocineros argentinos, que es un bombón, va a estar en la fiesta de la galleta de campo en la Plaza Tomás Jofré. Esto va a ser el domingo, así que también se puede acercar a partir de las 10 de la mañana. Todo comidita, todo comidita.
Sí, un gran espacio culinario en esa hermosa localidad bonaerense.
Fiesta de la galleta de campo, entonces. Fiesta del chorizo a la pomarola en Luján. Explotó eso. Fiesta del salame más largo de Argentina.
Para
que viene también.
Para que le aviso a Rinconet y a Felicitas que estén atentos para que elijan.
Pero no comen nada. La galleta de campo.
Galleta de campo.
La galleta de campo
para Felicitas.
La fiesta del chorizo de la pomarola, no. Esto es en Luján.
Chorizo para el
salame más largo de Argentina, San Andrés de Giles, tampoco.
Me encanta.
Nosotros sí. Fiesta de la trufa, por ahí sí les puede gustar. Opa. En Azul.
Claro, eso es natural.
Fiesta del buñuelo artesanal en Saladillo. Van a explotar este fin de semana.
Todo.
Si hacen el recorrido, tómense algo después.
Que nuestros compañeros y compañeras de Napal elijan, que elijan los bonaerenses, y si hay un mango, bueno, ojalá lo podamos disfrutar.
Agradezcan, no escuchen, nos vamos con la Mississippi justamente en el día de hoy con San Cayetano.
¿Y sale el sol?
Sí, sale el sol. Sale el sol en un ratito nada más para La Plata.
No vamos, volvemos el lunes a las 6 de la mañana. Hacer no duerman, chau.
Buen fin de semana.
No tenía temas de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
En el Senado, el gobierno sufrió un nuevo revés anoche. Luego de tener que retirar el artículo que impulsaba la extranjerización de la tierra para poder tratar el proyecto, tuvo que retirar el capítulo que pretendía modificar la ley de manejo de fuego que en su momento impulsó Máximo Kirchner para evitar justamente los incendios con fines de cambio de uso de la tierra. Ojo que el resto del paquete es igual de horrible y se aprobó. Pasa a diputados. ¿A qué apuntan estas leyes horribles como el RIGI o el SuperRIGI? A consolidar no un país federal, sino una confederación, una especie de conjunción de muchas Argentinas. Lo que busca el gobierno y sus mandantes es ese cambio de paradigma, la fragmentación de las instituciones democráticas para lograr una pérdida de poder del Estado. Las multinacionales o los grandes fondos de inversión ya no tendrán enfrente al Estado nacional, sino a un Estado provincial o aún mejor uno municipal. Estrangular financieramente a las provincias apunta a lo mismo, volverlas más permeables a negociaciones desastrosas. El canciller Kirchner, un boludo fluorescente, fue claro en su cipayismo. Le parecía bien que un extranjero compre una provincia. Es el regreso de la forestal, una economía extractivista que no deja nada en el país, ni siquiera los dólares, que no van a transitar por el Banco Central. Por si queda alguna duda, el embajador Lamelas la despejó en su presentación ante el Senado de su país antes de venir hacia la Argentina. Explicó que viene a la Argentina a garantizar que Cristina Fernández de Kirchner, lo cito, reciba la justicia que se merece. Y también explicó que va a recorrer, cosa que está haciendo, las provincias para evitar los acuerdos comerciales con China. Qué cosa extraña. No pensaríamos que esa es la tarea de un embajador. En todo caso, fue de una honestidad brutal. El dilema va más allá de una ley de fuego de extranjerización de la tierra, sino que va hacia la balcanización del país. En la Argentina del litio, la Argentina de la soja, la Argentina de los hidrocarburos. Es un modelo extractivista y exportador de materias primas sin valor agregado que se desprende de su energía en lugar de usarla para el desarrollo industrial. En ese modelo, no solo sobra el CONICET, las universidades, el INTI, el INTA, sobran 30 millones de argentinos. ¿Qué hacer para impedirlo? Marchar, como ayer, y votar por el modelo enfrente. El perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos junto a nada más y nada menos que Felicitas Bonavita.
¿Cómo estás, Rico?
Bienvenido. Muy bien, ¿cómo andas?
También, buen día. Y bueno, acá estamos,
sí, acá estamos.
Analizando tantas cosas que pasaron, porque fue una maratón con la discusión ayer en el Congreso, con lo que iba pasando en la calle, con todo lo que se dijo. Así que todavía estamos tratando de recomponer todo lo que ha sucedido en este último rato.
Absolutamente, fue muy, muy intenso. Bueno, como suele ocurrir cuando las leyes son horribles, el Congreso estaba vallado y la cana salió a reprimir.
Una reminiscencia noventosa, realmente impresionante, ¿no?
Sí.
Los legisladores discutiendo algo de espaldas al pueblo, las familias en la calle, la represión absolutamente brutal. No sé, para mí fue eso, ¿no? Lo hablaba con mi hija, porque mi hija estaba también muy... O sea, me parece que hay algo además, que lo hablamos esta semana, Rinco, que es la transversalidad que fue adquiriendo la preocupación por lo que se está discutiendo, por la pérdida de la soberanía, las tierras y demás. Y hay muchos adolescentes, muchos pibitos preocupados por esta cuestión, ¿no? A mí me pasa en casa con mi hija, que si bien siempre hablamos de estos temas, bueno, estaba como muy involucrada. Entonces le decía, bueno, no es la primera vez que sucede esto en la República Argentina, lamentablemente, ¿no? Y a mí me da, la verdad, cierto temor. Creo que tiene que estar la oposición a la altura de las circunstancias más que nunca, porque los que ponen el cuerpo en la calle son siempre, lo mismo te lo decía Eve, los que ponen en la calle y los que sufren las consecuencias de la represión son siempre los mismos, finalmente.
Sí, y me pasó con mi hijo y un amigo, fueron a la marcha y no sabían la hora a la que iban y tenían que hacer una cosa antes. Entonces me dijo, bueno, voy más tarde, y yo le dije, che, no vayas más tarde, porque más tarde es cuando la cana empieza a fajar.
Sí.
Es terrible tener esa experiencia, saber si eso va a ocurrir.
Yo me acuerdo de mis padres cuando me decían, no vayas.
No, si vas, claro. Sí, no, es recuerdo noventoso y es recuerdo, ojo, no tan lejano, recuerdo Cambiemos. Recordemos
también, claro.
La marcha contra la reforma previsional, diciembre del 2017, cuando Cambiemos acababa de ganar las elecciones de medio término, Macri era un líder de otra galaxia, según lo que decía La Nación, y salimos todos a la calle, y fue una represión brutal. Fue la famosa represión de las 14 toneladas de piedra. Que
sí. Vos,
¿de qué me estás hablando? Nos fajaron a todos, nadie tiraba piedras. Bueno, es un poco el mismo truco. Y los senadores de espalda al pueblo, ayer, bueno, vamos a escucharlo, Luis Juez, sin poder explicar por qué iba a votar lo que iba a votar, realmente desastroso. Bien, primera provincia exclusiva, hoy es viernes. Nuestros colegas serios la van a retomar sin citar la fuente. Eso ya no me preocupa. Antes me angustiaba un poco, ahora ya no. Gracias a Dios a Krishna Ganesh. Contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle. Luca, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Y en la operación lo tenemos nada más y nada menos que a Juan Pipizala y la risa. Esa risa perruna y de Freddy Krueger.
A esta hora.
Imagínate, vas al baño en medio de la noche y escuchás esta risa en un pasillo oscuro.
¿Cómo se llama la película del payaso?
It.
Claro.
It. Nuestro presidente es It. Bien, y gracias a Javier Rufas también en la operación. Y le mandamos un abrazo grande a Pato y Ale de No Duerman, el programa que nos precede hoy. Pato dio el listado de toda una serie de cosas maravillosas.
Yo solo escuché que había galleta para mí, la verdad.
Galleta, salamín, el salamín más grande, etcétera, etcétera.
Bien.
Que eso, para la gente como Felicita Bonavita, pajuerana en el sentido cariñoso del tema, sí, es una gran noticia. Galleta, ¿cuánto hace que no comas
una galleta de campo? Una galleta de campo.
Que, claro. Felicitas desayunaba a la mañana con la galleta de campo, con el sonido de...
Un día voy a contar al aire todas las historias que inventás sobre mi pasado. Iba a ser terrible.
Bien, ahora sí, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm, la cita impostergable de los consultores del continente. Hoy lo que nos interesó fue esta idea de enfrentamientos. Ayer volvieron los enfrentamientos. Bueno, vos decías los 90,
sí.
Yo voy un poco más atrás, cuando era adolescente en plena dictadura cívico-militar, había enfrentamientos. ¿Qué significaba enfrentamientos? Cuando un grupo de tareas bajaba a alguien, asesinaba a alguien, había habido un enfrentamiento. Bueno, ayer hubo enfrentamientos según La Nación, según Clarín, que es básicamente la represión policial. Arranca la represión policial, después tenés la respuesta de los manifestantes, el clásico tipo encapuchado que se metió con...
Sí. Casi que de manual, ¿no?
Claro, casi que de manual, de la Policía Federal, de Gendarmería, donde sea. Entonces, decíamos ayer, luego la represión policial frente al Congreso, algunos medios hablaron de enfrentamientos. Los manifestantes enfrentaron a los policías y prefectos, asestándoles golpes de tres opciones, como siempre: cara, golpes de estómago o golpes de espalda sobre sus palos y escudos. Bien, bueno, este aquí que a las 7 y 12 de la mañana casi 68% de los argentinos considera que los manifestantes le dieron golpes de cara sobre sus palos y son los palos indefensos de la policía. A votar que se acaba el mundo, pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, @rinconet, pero también este aquí a través de la cuenta de Felicitas.
@felicitasbelarga, becorta.
Absolutamente. Y bueno, cuéntenos cómo pasaron la jornada de ayer, intensa. Esto de, digamos, el oficialismo de cualquier manera avanza a paso redoblado, pero a una velocidad menor a la esperada por el oficialismo, incluso por parte de la oposición, que daba por sentado que iban a poder imponer la ley, sí, de extranjerización de tierras, sí, y la modificación de la ley de manejo de fuego. Eso no lo lograron. Lograron otras cosas horrendas, pero...
Sí, pero bueno, se fue desguazando lo que era la idea original, ¿no? Exacto. Y eso es un triunfo de la presión social, del activismo de la ciudadanía en términos generales. A mí me parece muy interesante lo que está pasando con lo que fue en su momento la bandera de Malvinas en el, sí, Mundial, que se transformó en remera, y cómo detrás de esa bandera, detrás de esa remera, que algunos decían, es solo fútbol, me parece que hay todo un encolumnamiento de los malestares que genera, los enojos que genera el gobierno de Javier Milei, independientemente de las pertenencias políticas partidarias. Me parece que estamos viendo eso, sí, y es muy interesante. Y yo ayer decía, el gobierno no la ve reprime lo que le está sucediendo. Es un mensaje bastante claro, contundente, de un sector muy amplio de la sociedad. Algunos me decían, no le importa. Yo no digo que no la veo que hace caso omiso porque es falta, le falta empatía con la gente. En realidad es una cuestión de supervivencia. Si vos no la ves y no tomas nota ahora, tenés los días contados. Boleto picado.
Boleto picado, absolutamente. Bien, cuéntenos cómo vieron eso, cómo vieron la represión en el Congreso, cómo actuó la oposición. Cuéntenos al 221-614-4932, 221-614-4932.
Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavita.
Ya se acabó. La verdad está en los hechos. ¿Cuándo fue que empezó? Así como quisieron que estemos hoy, ¿dónde está lo que fue? La verdad está en los hechos. Si ya sé todo bien, es igual, nadie fue. Si no estás,
Pelotas, la mejor manera de arrancar este viernes. Y ahora nos vamos con el informe de tránsito con Graciela Giovercio.
Buen día, muchas gracias. Informamos el estado del tránsito en este arranque de viernes, esta mañana fría, ya con algo de congestión en General Paz, bueno, Río de la Plata, como es habitual a esta hora, también Panamericana con algo de demora. Desde el Camino del Buen Aire, sentido capital. La autopista del Oeste, lenta desde la zona de Ituzaingó. Y la Richeri con congestión desde el kilómetro 15, sentido descendente, por las obras que se realizan en la conexión con Delepiane en la zona de Lugano. La Plata-Buenos Aires se va cargando sentido capital hacia La Plata sin demoras. Recordamos que continúa la reducción de calzada por obras del nuevo cuarto carril en las zonas de Sarandí, Wilde y Quilmes, sentido a La Plata. En Ciudad de Buenos Aires, esta mañana se registra un choque en el barrio de Villa Crespo, auto y moto en Corrientes y Juan B. Justo, hay reducción de tránsito. Y hoy es la marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales y centrales obreras. Partirá a las 8 desde la Basílica de Liniers, en Avenida Rivadavia y Cusco. Suman columnas en el Congreso y termina a las 13 en Plaza de Mayo, donde se realizará un acto frente a la Casa Rosada. En tanto, en la Ciudad de La Plata se van cargando los ingresos al casco urbano. Hay mayor flujo vehicular en Avenida 122 hacia la rotonda de acceso a la autopista. Atención que por obras de remodelación del Parque Saavedra hay cortes y desvíos. Es importante evitar calle 12 en sentido ascendente entre 64 y 68. Además, hoy está cortado 14 entre 64 y 66 mano descendente hasta las 4 de la tarde. Hacia la costa atlántica, las rutas tienen tránsito normal en ambos sentidos. En cuanto a servicios, subte, recordamos que siguen cerradas las estaciones por obras tribunales de la línea D y Urquiza de la E. El resto de los servicios a horario. Muchas gracias, continúen ustedes.
Muchísimas gracias. 7:19 de la mañana, estamos en Napalm por Radio Provincia. ¿Y qué dicen las principales, las principales tapas de los principales medios de este principal país?
Vamos, estemos ya mismo en el repaso. Vamos a arrancar por el diario Clarín en este viernes 7 de agosto de 2026. El Senado votaba la ley que protege la propiedad privada y acelera los desalojos. Se debatía el proyecto del oficialismo que busca la media sanción luego de que el gobierno bajara la polémica, el polémico capítulo que habilitaba la compra de más tierras por parte de extranjeros. La Cámara Alta debatía esta madrugada el resto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Entre otros puntos, la iniciativa agiliza el régimen de desalojos tanto para terrenos tomados como para viviendas en alquiler que registren mora. En el caso en que haya menores o personas con discapacidad, el plazo se extiende por 10 días. También apunta a restringir
en caso
las...
Que haya menores 10 o personas... 10 días.
Eso es lo que queda de humanidad en no sé, redactó, puso letra acá. O quiso simular, ¿no? También apunta a restringir las expropiaciones por parte de los estados y para evitar que el proyecto sea volteado, el gobierno analizaba retirar el punto sobre el manejo de fuego que dejaba sin efecto la prohibición de cambiar el destino de tierras incendiadas. Bueno, las fotografías principales son las de la represión. Protesta, dice, manifestantes intentaron tirar una valla, la policía los alejó con agua y gases. Parece, por momentos Capusotto me toma las noticias. En una de las fotografías los manifestantes están haciendo gestos obscenos, voy gestos a decirlo obsceno. Así. Y tiene un cartel que dice
violencia.
Helicóptero ya, claro. La idea es que violentos que son estos tipos, claro. Había que tirar, había que reprimir allá. Pedradas, gases y corridas en medio del debate. Fue en una marcha que reunió a sectores de izquierda, movimientos sociales y K y artistas como Lali Espósito en las cercanías del Congreso. Hubo al menos 26 detenidos y 4 efectivos heridos. Dijo, bueno, esto por un lado. Esta noticia que voy a leer ahora realmente me impactó mucho esta mañana cuando la leí, porque el caso generó muchísima conmoción y además entre los compañeros de esta mujer, cuando murió, nos enteramos que murió porque le explotó el celular en el auto. Claro, todo era conmoción. Escuchá, dijo que su mujer murió al explotar el celular. Lo detuvieron por femicidio. Dice que no se encontró ni el celular ni el cable. El caso dio un vuelco, la verdad.
Me acuerdo perfectamente.
Increíble.
Que además, como ya ocurrió otras veces que explota un celular.
Generó conversación, escuchamos 1000 notas al respecto, especialistas hablando de celulares, o sea, sí, generó una gran conmoción en todo el país. Bueno, este caso que impactó 2 meses atrás, la mujer que murió en Córdoba cuando explotó el teléfono que estaba cargando en el auto, su marido perdió el control del vehículo, se despistó y se incendió. Esto es lo que nosotros conocíamos, ¿no? Ella, la académica Lucila Pagani, estuvo 3 días internada hasta que lamentablemente falleció. Lo que parecía un accidente fatal se convirtió al cabo de una investigación en una causa por femicidio. Nunca se encontró el celular ni un cable y se detectó olor a nafta dentro del auto. Salió del lado del acompañante. El acusado es docente universitario en Córdoba. Así que realmente un giro que está generando mucho impacto y terminamos hablando otra vez de violencia de género. El Central no ayudará a los bancos en el rescate de los morosos, lo dijo el presidente de la entidad, Santiago Bausili. Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, dice. Seguimos viendo esto como una conversación entre privados. E insistió en este marco en que no tomarán medidas que impliquen un rescate de los bancos mediante subsidios. Sostuvo que no reducirán los encajes y que la prioridad es acumular reservas. Además, por el dinero que ganó, Aerolíneas pagará ganancias por primera vez en la historia. Es el segundo año con números positivos para la empresa desde su estatización. La ganancia neta en 2025 llegó a 238 mil millones. En consecuencia, y por primera vez en la historia, deberá pagar al Estado el impuesto a las ganancias, que será de alrededor 6 mil millones de pesos. Qué bien que estuvo expropiar, ¿no? Entre paréntesis. Thiago Almada a River hará el pase más caro en el fútbol argentino. Nos vamos rápidamente a los titulares, en este caso, del diario La Nación. Nos encontramos aquí como título principal: avanza la ley que acelera los desalojos y le pone límites a las expropiaciones. Pasa que fue tan extenso el debate que las tapas de los diarios reflejan algo que iba transcurriendo, claro, ¿no? Que todavía no había finalizado. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada obtenía media sanción. Bueno, la fotografía principal también muestra a los uniformados y fuego frente al Congreso. El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, se encaminaba anoche a aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que en su tramo principal acelera los procesos de desalojo frente a las ocupaciones ilegales y fija límites a las expropiaciones. ¿Sabes qué? Todo lo que tiene que ver con la extranjerización de tierras ocupó tanto lugar en la agenda que lo de los desalojos pasó a un lugar secundario. Yo creo que si la mayoría de los inquilinos, exacto, hubiera tenido información acerca de esto, la presión social hubiera sido mucho mayor. Hay que ver qué pasa en el transcurso del Senado a diputados ahora, ¿no?, con este tema. A lo largo de una extensa sesión, la votación se demoró hasta las primeras horas de hoy, con una definición ajustada en algunos capítulos, en particular en la ley que modifica la ley de manejo de fuego. Milei pierde con Milei y ni Cristina lo ayuda, una de las columnas. Caputo no quiere turbulencias preelectorales. Y Almada, la compra más cara en la historia del fútbol argentino. El volante llega a River, que le pagará 20 millones de dólares al Atlético de Madrid. Lidera el ranking de las transferencias y está el ranking aquí ubicado Almada con 20 millones. Kevin Castaño, cuando vino de Rusia a River, 16 millones. Cristian Medina, 15 millones. Ángel Correa, 15 millones de dólares, hablamos. Lucas Prato, 14 millones. Mira, Riquelme, cuando vino de España a Boca en 2007, fueron 12 millones de dólares. Bueno, algunos datos del ranking de los jugadores más caros que ha comprado, en este caso, River. En este caso, sí, está bien. Fuerte réplica de la UIA a críticas del gobierno. Le contestó al ministro de Economía: no ayuda al diálogo. Y además, bueno, también aquí está lo de aerolíneas y fentanilo. Chats complican a las exfuncionarias de ANMAT. Se descubrieron mensajes que muestran la relación entre Nelly Davicio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón, fumadó. Los apellidos parecen... Sí, que te digo que a veces me pasa, favor, leyendo los diarios. Vicio y fumado. Menos mal que tiene acento en la O. Exdirectora del INAME, con los dueños de HLB Pharma, laboratorio investigado por la venta de fentanilo adulterado que provocó la muerte de al menos 90 pacientes. Pero ojo, porque sigue abierta la incógnita y hacia arriba, acá no lo dice la tapa de La Nación, pero hay información que da cuenta, o testimonios que dan cuenta, de que otros funcionarios sabían lo que estaba pasando aquí. Vamos a crónica: debate caliente y disturbios afuera, sesión maratónica, tensión frente al Congreso. Además, se renueva el pedido por pan y trabajo, devoción por San Cayetano. Como cada 7 de agosto, miles de fieles visitarán hoy el santuario. Agrupaciones sociales y sindicatos marchan de Liniers a Plaza de Mayo. También la data de Almada por aquí. Y fuerte temporal castigó a todo el país. Qué lluvia ayer, ¿eh? En algunos lugares se sintió con más fuerza. Hubo anegamientos, cortes de luz, destrozos en el AMBA. Llovió en unas horas más del 60% del promedio habitual en todo agosto. Y además, Milei se reunió con Noboa en Ecuador, firmaron acuerdos bilaterales. Consultoras proyectan una inflación de 2% para julio y la producción de autos bajó el mes pasado un 16% interanual. Vamos rápidamente para cerrar a página 12. Nos encontramos en la edición impresa con el título Maquillando la derrota. También una de las imágenes de la represión ilustra la portada. En medio de la represión desatada contra una protesta masiva y después de verse obligado a retirar el corazón de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada por la exitosa resistencia social a la extranjerización de tierras, el oficialismo votaba anoche la media sanción de su recortada iniciativa, proyectando hacia el futuro el repudio generalizado a su espíritu antinacional. El día de la selección, homenaje al 2-1 sobre Inglaterra. Y cierro con este título Buenos Aires 12. Sí hay plata, pero no la usan, mientras las rutas se empeoran por falta de mantenimiento del gobierno nacional y algunas ya son intransitables. transitables por el peligro de accidentes. Un informe del Instituto Argentina Grande revela que la Dirección de Vialidad ejecutó solo un tercio de los recursos que recibió del impuesto a los combustibles. Ese dinero alcanzaría para mantener durante un año casi 10.000 kilómetros de ruta. Estos son los principales títulos en esta jornada de viernes. Rincón.
Muy bien, y ustedes saben que llueva o truene, nosotros avanzamos con nuestra encuesta exclusiva. La pregunta es la siguiente: ayer, luego de la represión policial frente al Congreso, algunos medios hablaron de enfrentamientos. Los manifestantes enfrentaron a los policías y prefectos, asestándoles golpes de tres opciones, como siempre: golpes de cara, de estómago o de espalda. Bueno, Graciela Ema dice, no se pudo distinguir, las imágenes eran difusas por los hidrantes. Sí, con toda seguridad afirmo que los bares se llenaron de gente gracias a la increíble mejoría de la macro. Está muy bien, impulsan el consumo. Cara seguramente, dice Lady Mary, los que queremos defender la patria somos muy cabezaduras. Eso es así. Bueno, la tendencia no se revirtió, 67,4% de los argentinos consideran que los manifestantes le dieron golpes de cara a los palos y escudos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, y también los prefectos, todos asistieron a la fiesta. Estos datos ya mismos son transmitidos por Lucha de la Calle a la Jefatura de Gabinete. 5 grados en La Plata, 5 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires, y eso no es lo más preocupante es que hay bocha de hectopascales en ambas ciudades.
12
nadie
trillones.
Hace nada. Hemos llegado a 7:31 de la mañana, nos pasamos un minutito. ¿Quién dice 7:31? ¿Qué es lo que
vamos
dice?
A las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:31 en todo el país. Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo está despejado en La Plata. La temperatura es de 3 grados 7 décimas, 1 grado 8 décimas. La sensación térmica, humedad 96%. Reiteramos, el Senado aprobó la ley de propiedad privada, pero el oficialismo tuvo que retirar el capítulo sobre manejo del fuego. La Libertad Avanza, que ya había eliminado en la semana el artículo sobre la venta de tierras a extranjeros, se vio obligado a mantener extensas negociaciones con gobernadores y bloques aliados para conseguir la media sanción por 37 votos a favor y 33 en contra. La norma que le pone límites al régimen de expropiaciones habilita desalojos exprés deberá ser tratada por diputados. Al finalizar la sesión durante la madrugada, la senadora Patricia Bullrich dijo que el proyecto hubiese avanzado completo si no hubiese ocurrido el escándalo con Adorni y hubiese llegado al recinto antes del Mundial.
Cada vez que se hablaba de algo, se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial.
¿Cree que si se hubiera tratado en esa sesión que finalmente no se llevó adelante por el miedo, se entendió del gobierno, de que pase algo con Adorni, de que pidan la interpelación, cree que ese día se hubiera aprobado?
No fue el miedo, fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, que tenía que tomarse una decisión, pero no era la interpelación, y seguramente en ese momento se hubiera aprobado.
¿Usted dice que sí? ¿Con la ley de tierras y con la ley de manejo del fuego?
Con todo, sí.
El gobernador Kicillof participó de la masiva marcha multisectorial contra la ley y desató la importancia de la movilización para que el gobierno nacional fracase con los capítulos más polémicos.
La verdad que importante, ya se logró algo central, que es que desestimen esa locura que querían hacer, esa insensatez, pero algo que expresa y que quede muy claro, que lo hayan bajado, no es que no vayan a insistir y no es que no estén pensando que eso es lo que corresponde. La verdad que estamos con un gobierno que quiere vender nuestro territorio, nuestra patria, la quiere partir en pedacitos, más allá de que ahora lo hayan bajado. Y los restantes capítulos de esta ley también son nefastos.
La Comisión por la Memoria presentó una denuncia penal por la represión frente al Congreso y la calificó como una de las más salvajes de los últimos tiempos. El organismo de derechos humanos estuvo monitoreando el operativo y por la noche reportó cerca de 1.500 personas heridas y al menos 18 detenidas. Destacó que el violento accionar de las fuerzas federales y la policía de la ciudad sobre la multitud que protestaba pacíficamente contra la ley de propiedad privada se extendió por más de 4 horas. Por otro lado, pidió a la justicia que investigue la agresión policial contra una fotorreportera gravemente herida durante la desconcentración. Recordemos que las centrales obreras y las organizaciones sociales que encabezaron la movilización de ayer volverán a marchar hoy por San Cayetano en reclamo de pan, paz, tierra, techo y trabajo. Asume el nuevo presidente de Colombia con la presencia de Milei en medio de un gigantesco operativo de seguridad. La ceremonia, sin participación del mandatario saliente Gustavo Petro, que denunció fraude electoral, se realiza en Cali y participarán más de 11.000 policías y militares en el marco de una supuesta alerta terrorista. La llegada de Abelardo de la Espriella al poder marca un drástico viraje desde la izquierda hacia la derecha más radical. Javier Milei, que viene de firmar acuerdos con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito, es uno de los invitados especiales.
Deportes.
Gimnasia tendrá una nueva jornada de entrenamiento, pensando en el choque que tendrá el próximo domingo cuando esté enfrentando en 60-118 al conjunto de Barraca Central. El Pata Pereira trabaja en el once inicial para el próximo compromiso y la probable formación sería con Nelson Infran, Alexis Steinbach, Juan Cruz Cortazo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, la mitad de la cancha Ignacio Miramón, Mateo Cebane, Nicolás Barros Esqueloto, Nacho Fernández y finalmente Agustín Colazo se metería como titular en el reemplazo del lesionado Jeremías Merlo junto con Agustín Ausmendi. José Goncalves, Informa Provincia.
Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires, en este caso nos vamos a la costa atlántica. En Mar del Plata el cielo se encuentra apenas nublado, la temperatura es de 4 grados 9 décimas, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para comer y leer, siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados.
De 14 a 16. Por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
7:39 de la mañana, seguimos en Napan por Radio Provincia. El martes pasado fue la presentación de Repensar Argentina, una iniciativa impulsada por la Fundación SMS Argentina, junto a la Universidad de St. Gallen en Suiza, Clarín, La Nación, entre otros, que propone abrir una conversación estratégica sobre los principales desafíos y oportunidades de nuestro país. Esta iniciativa se enmarca en la presentación del Elite Quality Index, que me parece muy interesante. Es un enfoque innovador que analiza el desarrollo económico de los países no solo desde variables macroeconómicas, sino a partir de la calidad de sus élites. Si crean o extraen valor de sus respectivos países. Para conversar sobre estos temas, ya estamos comunicados con Tomás Casas Klett, economista, profesor de la Universidad de St. Gallen en Suiza, director y cofundador del Elite Quality Index. Tomás, muchas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Es un placer estar con todos vosotros.
Muchísimas gracias. Tomás, para explicarle a nuestros oyentes, ¿en qué consiste este índice, Elite Quality Index, y en qué difiere de los índices que por lo general nos muestran los medios, índice de libertad, índice de percepción de corrupción, etcétera, etcétera?
Sí. Bueno, ese índice, como tú acabas de explicar, intenta capturar el valor que crean las élites en la economía. Entonces nosotros medimos el poder y la creación de valor. Entonces, por ejemplo, ¿en qué difiere ese índice? Medimos el poder de las élites. Creemos que cuanto más poderosas son las élites, más capacidad de extracción de valor en un futuro tienen. Pero claro, el valor, el poder también se puede utilizar para crear valor. Entonces nosotros medimos diferentes elementos de la economía política. Medimos el poder político, el poder económico y la creación de valor. Medimos, por ejemplo, la destrucción creativa. Si cuántas empresas nuevas entran en la economía y agregamos todos los datos que podemos obtener, los agregamos para tener una idea de lo que está pasando en el sistema de élites de 151 países.
Es muy interesante, visto al menos desde la Argentina, porque muchas veces la crítica desde el sector de las élites, me refiero a élites empresariales, va hacia el pueblo, hacia los argentinos en general, los argentinos de a pie, que no somos propensos al trabajo, que no trabajamos lo suficiente, que no somos serios, etcétera. Pero nunca abarca la responsabilidad de esas élites. Es decir, las élites apoyan determinados gobiernos, a veces esos gobiernos fracasan, y el fracaso no es compartido por las élites que los apoyaron, sino, como decir, bueno, es como casi como una calamidad meteorológica, calamidad de la naturaleza. No hay responsabilidad política de las élites económicas. ¿Esto te parece que es algo que ocurre en otras partes del mundo, donde las élites económicas se desprenden de las políticas que impulsaron?
Sí, bueno, nosotros cuando hablamos de élites no hablamos de personas, hablamos de los modelos de negocio de las élites y si esos crean valor o extraen valor, porque al final no son las personas, ¿no?
Claro.
Que se benefician del modelo de negocio, sino los modelos de negocio en sí los que podemos analizar. Y bueno, en todo el mundo hay élites extractivas o modelos de negocio extractivos y otros que crean valor. Lo que cambia es la proporción. Entonces hay que analizar los fenómenos desde esta perspectiva. Por ejemplo, la inflación. La inflación es horrible, es totalmente injusta porque es una transferencia de valor de las no élites, del pueblo, a modelos de negocio de élite, ¿no? De los que dependen de un salario a los que tienen activos. Los activos suben durante la inflación, los salarios no suben al mismo nivel. Entonces, en todos los países del mundo hay modelos extractivos, pero lo que cuenta al final es la proporción entre la creación de valor y los modelos extractivos. Hasta en Suiza hay modelos extractivos, como por ejemplo los ferrocarriles o por ejemplo el proteccionismo sobre la agricultura, pero aunque los ferrocarriles en una primera instancia extraen, después compensan dando la posibilidad de que las no élites puedan acceder al trabajo rápidamente, que las mercancías se muevan de forma eficiente. Es decir, hay modelos de creación de valor y hay modelos extractivos. Lo que cuenta es la proporción al final del día.
Claro, y la proporción, Tomás, ¿qué tal? Buen día.
Digo, buenos días.
La proporción entre ese poder y la generación de valor en la Argentina, ¿cómo está y qué ha pasado en este último tiempo? Y te sumo una duda más. ¿Evalúan ustedes cómo, digamos, qué vinculación hay entre estas élites, el poder que tienen y las democracias?
Sí, las democracias y el poder de las élites es parte del misterio argentino, porque cuanto menos poder tienen las élites, más alto en el ranking estamos. Y en Argentina las élites no tienen tanto poder porque hay una democracia muy sólida en Argentina. Y eso es el misterio de Argentina, que las élites con poco poder son capaces de extraer mucho más de lo que deberían. Entonces, tienen modelos de negocio muy sofisticados porque tienen poco poder, cambian los gobiernos, cambian los modelos de negocio de las élites, pero lo que no cambia es la extracción. Y cuando tú me preguntas qué es lo que ha pasado últimamente en Argentina, sobre todo comparado con otros países en Latinoamérica, está bajando. Argentina está bajando en el índice y creo que ha tocado fondo y ahora, a partir de ahora, solo puede mejorar.
Mirando la tabla, digamos, de posición de los diferentes países a partir del índice de calidad de élites, arriba de todo encontramos a Singapur, Estados Unidos, Japón, modelos económicos no necesariamente similares. Singapur es un modelo donde hay una presencia estatal mucho más importante que en Estados Unidos. Sí. Y en el fondo, allá bien abajo, estamos la Argentina, Egipto, África del Sur, Pakistán, donde las élites son más extractivas, digamos, más que generar valor, lo extraen. Hay una relación, además de las élites, hay una relación en los modelos económicos, es decir, mayor presencia del Estado, servicios públicos estatales o gratuitos, etcétera, con este índice, o se puede dar que las élites sean más depredadoras en un sistema como en otro.
Es una observación muy muy interesante y es absolutamente correcto, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, pero por distintos senderos. Entonces, a lo que acabas de mencionar, Estados Unidos y Singapur son modelos completamente distintos, pero a nivel abstracto, a nivel de creación de valor y extracción de valor, están en un puesto similar, pero extraen las élites, aunque a nivel agregado pueda que estén juntas en el índice, o por ejemplo Alemania está en el punto 9 y en el puesto 9 y China en el puesto 11, son modelos completamente distintos, claro. pero en el agregado se parecen. Entonces, eso nos dice que los modelos, bueno, que son culturas diferentes, instituciones diferentes, modelos políticos diferentes, que no importa el modelo político, no importa la cultura, se puede crear valor, las élites pueden crear valor y tienen que encontrar su propio camino en esa proporción de creación de valor versus extracción.
En la presentación del martes fue un momento asombroso porque estabas tú, estaba Rafael Grossi, Rodrigo Sarasaga, muy interesante lo que dijo Raquel Chan, pero fueron aplaudidos por miembros de esa élite a la que amablemente le estaban diciendo que extraen más valor del que generan. ¿Podemos afirmar que hubo una suerte de autocrítica de esos representantes de la élite o no entendieron el mensaje?
No, yo creo que quizás se está formando un consenso, que repensar Argentina, digamos, es una realización pues que hay que transformarse. Muchos países han pasado por esa fase, ¿no? Donde el sistema de élites dice, bueno, pues ahora tenemos mucho potencial. Las élites, al final, la función que tienen en la economía es reducir los costes de transacción, es coordinar los recursos mejor y coordinarlos para crear valor, no para extraer. Y llega un punto que dice, bueno, ahora quizá hemos tocado fondo, ahora tenemos que romper ese ciclo, ¿no? de constante de subidas y bajadas, y tenemos que pensar en los próximos 20, 25, 30 años. Es una cosa a largo plazo que nos favorece a nosotros porque van a subir los precios de los activos, la tasa de riesgo del país va a bajar, vamos a tener acceso a capital extranjero, vamos a estar más conectados al mundo, vamos a ser un país más rico. Entonces, siempre llega un punto, los países llegan a un punto, el punto crítico, donde si deciden cambiar las instituciones, porque claro, las élites cambian las instituciones para favorecer a sus modelos de negocio, y de eso se trata, pues hay un punto, puede ser un revulsivo, y lo que dijo Arazaga es que hay élites buenas. En cualquier sistema siempre hay élites que crean valor, y lo que queremos es que las élites que crean valor pues den ese empujoncito al resto del sistema, para que el resto del sistema se sume y se cree valor, se cree empleo, haya crecimiento, haya inversión.
Bueno, la inversión es un tema importante en tu análisis. Dijiste, hay una forma muy clara de ver quién genera y quién extrae valor: la inversión. En la Argentina, uh-huh, históricamente nuestras élites fueron más proclives a extraer, digamos, en vez de reinvertir, digamos, quedarse, capturar esa renta en forma de fuga. Uh-huh. ¿Eso te parece que puede cambiar? Recuerdo simplemente que el presidente Milei consideró al principio de su mandato en el Hotel Yao Yao, en el sur, reunido con las representantes de las mayores empresas argentinas, los trató de héroes, dijo que quien fugaba era un héroe porque estaba protegiendo su patrimonio de las garras del Estado. ¿Te parece que puede haber un cambio en esa visión de que quien fuga es un héroe?
Si no hay extracción en el país, es decir, si los empresarios tienen los incentivos a invertir en el país, son héroes si invierten, ¿no? Pero claro, hay esa precondición. Tienen primeramente que estar seguros que su inversión les dé un rendimiento, pero también tienen que arriesgar. Claro. Es decir, los empresarios que no arriesgan no son empresarios. Y el riesgo es parte de la creación de valor y es parte de lo que hacen los empresarios, pero no tienen que arriesgar más de lo que el proyecto en sí, del riesgo que el proyecto en sí comporta. Si hay riesgos adicionales, entonces el empresario se retira. Pero el empresario tiene que arriesgar, tiene que invertir, y eso es una de las razones por las cuales creemos que si el sistema de élites de Argentina pues garantiza el retorno a las inversiones, que todo el capital en el extranjero que tienen los argentinos, que según me han comentado puede ser 2, 3, 4 veces el PIB argentino, que ese capital puede volver. Entonces tienen que existir incentivos para que ese capital vuelva, pero en base a ese capital Argentina puede crecer. Ese es el test, ¿no?
El test, perfecto. Incentivos que pueden ser zanahorias o pueden ser palos, digamos. Pueden ser las dos cosas.
Correcto, exacto.
Para quien se interese por el Quality Index, ¿dónde puede tener más información? ¿Dónde tienen alguna página donde
pueda consultar? Correcto, sí, os las vamos a pasar con mucho gusto. Una página donde está también el análisis de Argentina, de Pablo San Miguel, que un análisis potentísimo. Y nosotros, y la teoría de las élites, también hay un libro sobre la teoría de las élites que explica el por qué la macroeconomía clásica no acaba de explicar por qué algunos países tienen éxito y otros no tienen éxito. Entonces os vamos a pasar esos dos links.
Perfecto. Tomás, muchísimas gracias por esta entrevista.
A todos vosotros, ha sido muy estimulante. Que tengáis un buen día.
Hasta luego. Tomás Casas Clet, economista, profesor de la Universidad St. Gallen en Suiza y cofundador del Elite Quality Index.
Sebastián Fernández, Rinconet y Felicita Buenavita, Napal.
Información, humor y bocha de
Ectopascales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
De la mañana. Felicitas.
Sí, antes de ir a la noticia quería repasar un poco lo que ayer anticipábamos que pasó con una cooperativa y que fue muy, pero muy importante. Estoy hablando de la CALF. Ayer escuché durante en diferentes coberturas y leíamos a la mañana aquí también cómo trataban el tema en principio de esto, ¿no? Los medios, a veces hablamos de medios nacionales que son, en definitiva, medios porteños. ¿Por qué? Por la perspectiva que se aplica a todas las temáticas que tienen que ver con lo que ocurre en la vida de las provincias. días. Y algunos con un poco de ignorancia y otros con un poco quizás de maldad, hablaban de la CALF o como una empresa a secas, sin distinguir que es una empresa cooperativa, que es una empresa sin fines de lucro.
Exacto.
Y escuché también a un economista diciendo, no importa quién, porque en realidad lo que digo, hago foco en esto, ¿no? En el gran desconocimiento que hay, una pequeña cooperativa de la Patagonia. Y CALF justamente es la cooperativa más grande que hay en la República Argentina de como distribuidora de energía eléctrica. Tiene 200.000 asociados. Es una muy importante cooperativa. Esto sin hacer juicio de valor con respecto a la conducción, que realmente no conozco, ¿no? Las cooperativas tienen una vida interna, tienen conducciones, tienen una vida democrática. Los propios asociados pueden armar propuestas y generar nuevas conducciones. A veces es complejo, pero esto es lo que sucede. Digo, sin hacer juicio de valor sobre eso, lo que sucedió fue que desde Estados Unidos los llamaron porque estaban haciendo una inversión con la empresa china Huawei. Entonces, el gerente de TIC de telecomunicaciones recibe un mensaje informal a través del WhatsApp en donde un agregado comercial de la embajada de Estados Unidos le sugería que dé de baja el convenio con Huawei.
Sugería, me gusta.
En principio